En Radio Santiago, la radio de Santiago, ahora comienza Sin Límites. Todo el acontecer del deporte paralímpico nacional, entrevistas con los más destacados deportistas y entrenadores, la información detallada de las distintas competencias nacionales e internacionales y mucho más. Sin Límites. Cuenta con el patrocinio del Comité Paralímpico de Chile. Conducen Jenny Zurita y Rocío Ayala.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Límites. Me estoy riendo porque, claro, hay que ser felices. Espero que todos estén bien en sus casas en este martes 20 de noviembre con muchísimo calor. Hay alrededor de 32 grados acá en Santiago. Hace tanto calor que yo venía motivada, traje galletas de chocolate y se me derritieron. Así que espero que todos estén bien. No, no es gracioso, es triste, porque hoy día tenemos invitados que no van a poder disfrutar de las galletas. Se van a tener que limpiar las manitos. Se preguntarán por qué no está Jenny Zurita. Yo, la que les habla, es Rocío Ayala. Agradecerle a José Luis Vallejo por estar con nosotros en los controles, en los efectos de sonido, y a Radio Santiago también por siempre recibirnos, la 690M. Pero Jenny Zurita no está hoy. No es que la cortamos, como decía José Luis, fuera del micrófono. No. Jenny, todos los días antes del programa, me dice siempre que extraña a su hijo. Él se fue hace alrededor de unos 6 meses a Irlanda y siempre me lo dice antes del programa. De hecho, a veces la tengo que consolar porque se pone a llorar, es muy emotiva la Jenny. Y decidió juntar platita y se fue a Irlanda. Se fue a Irlanda a visitar a su hijo Vicente, así que nosotros aplaudimos esa mamá leona que es Jenny, esa convicción que tiene, y no la vamos a tener por un mes, ojalá menos, pero un mes no va a estar Jenny Zurita, así que van a tener que conformarse, pero tenemos buenísimos invitados, así que no solamente me van a escuchar a mí, ya los vamos a conocer, pero antes vamos con los titulares. Hay que empezar con aplausos porque felicitamos al Team para Chile de Bochas, que sigue consiguiendo éxitos. 2 medallas de bronce en el torneo regional Open de Buenos Aires. Así que ahí están los aplausos. Bien para el equipo de Bochas. Y ahí está todo Chile, que además de alentar hoy día a La Roja, está con Bochas Paralímpicas. Este fin de semana, además, hay un buen panorama. Se realizará el Campeonato Nacional de Paranatación en el Centro Acuático del Estadio Nacional. Tenemos varias cosas este fin de semana porque además este sábado se realizará el Festival Deportivo Inclusivo y Adaptado en el interior del Estadio Nacional también. Y además este programa que mezcla el deporte y también la inclusión para seguir incentivando el arte inclusivo, vamos a hablar de un proyecto que se llama Manos a la Pared. Así que el programa Sin Límites el día de hoy va a estar buenísimo. Lo prometido es deuda, no estoy sola. Estoy, la verdad es que nunca había estado tan acompañada. Espero que no se hayan defraudado con las galletas. Espero que el vasito de agua con hielito esté rico. Y la verdad, espero que este ventilador pueda acaparar un poco el calor horrible que hace afuera. Alex Sinostroza, del Comité Paralímpico, directo, así directo, la fuente, nos va a comentar bien los sucesos deportivos que ya estábamos mencionando. Está acá para darnos su mirada más profesional. Así que, Alex, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en Sin Límites.
Buenas tardes, Rocío, muchas gracias por la invitación, a ti igualmente, a Jenny, que nos debe estar escuchando ya en Irlanda.
Que en paz descanse, Jenny. Y también tenemos a Claudia Camaño, por supuesto. Ella, vamos a dar específicamente, es coordinadora del Centro de Cartografía Táctil de la UTEM, y ella, por supuesto, es la mente maestra de proyectos Manos a la Pared. Así que, Claudia, bienvenida, muchísimas gracias, y la verdad espero que disfrutes de estar acá hoy día en Sin Límites.
Muchas gracias, espero que ustedes también puedan compartir un poco la mirada acerca de la discapacidad que nosotros tenemos en el Centro de Cartografía Táctil.
¿La presento o no la presento? dice que no, pero acá hay un fantasma que es la que lleva todas las fotos, la encargada hoy día del periodismo, pero Gaby, igual agradecerte tu presencia, al parecer vamos a estar compartiendo varios martes juntas, así que ella me dice con el dedo que sí. Agradecer también a Gaby entonces, que está con nosotros. Comencemos. ¿Qué es lo que los llevó a estar metidos en la inclusión? Te pregunto primero a ti, Alex, ¿cómo es un día con Alex Sinostroza en el Comité Paralímpico? ¿Cómo partiste? Yo siempre he sido muy transparente que a mí la Jenny fue la que me metió en este mundo de la inclusión, y lo primero que me hace es llevarme a un torneo de Open Tenis, Open Chile, en el Banco Chile, y yo veo gente en silla de ruedas jugando tenis, y yo que no tenía absolutamente ningún acercamiento con la discapacidad, quedé en shock. La verdad es que para mí fue muy impactante ver jugar a estas personas, Alex Cataldo, entre otras, jugar tenis de la manera que lo hacían, con la silla especial, que se movían de un lado a otro a la cancha. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo fue empezar en este mundo? Porque tú no ves a uno, ves a millones de deportistas todos los días, y ¿cómo te has ido acostumbrando?
Sí, bueno yo vengo del mundo del deporte, profesor de educación física, con magíster en gestión deportiva, y se dio la ocasión que en el Comité Paralímpico de Chile buscaba una persona encargada de la gestión y el desarrollo del comité.
Ah, ya, o sea, digamos que esto partió también buscando pega, ¿no? No es que tu sueño fue estar ahí.
Exactamente, llegué por esa instancia, y ahí empecé a conocer todo este mundo del movimiento paralímpico, que me atrajo desde un inicio, la gran cantidad de deporte, la gran cantidad de esfuerzo que muestra cada chico para realizar su competencia, me agradó de inmediato, y de ahí me puse a mano a investigar y a buscar y a conocer, y no solamente...
¿Te impactó en un principio?
No impactarme, o sea, impactarme sí... todos los problemas que pasan los chicos, tú lo ves a lo mejor en la competencia y se desenvuelven, pero no lo ves que tienen que lidiar con subirse un Transantiago, un metro, una vereda que no es accesible, etcétera, todo eso de problemas detrás, y después en la cancha ya ahí son el movimiento paralímpico, ahí son todos iguales en la cancha de juego.
Yo te lo pregunto también porque a mí a veces me ha pasado de a poco que me he ido acostumbrando, he ido interiorizando, y me doy cuenta que hay muchos prejuicios. No sé si tú te das cuenta, Claudia, a mí a veces me pasa que tengo que hablar con un ciego y me dan el número del ciego y le escribo un WhatsApp y inocentemente digo, chuta, ¿y cómo lo va a leer? Algo que quizás es muy inocente y un prejuicio estúpido. Después me lo responden y me dicen, no hay ningún problema, escríbeme cuando quieras. Entonces... yo siento que estamos llenos de prejuicios y por eso te pregunto, ¿cómo llegaste tú a idealizar un proyecto que ya vamos a estar ahondando en él? ¿Cómo tú te pones en el lugar de una persona quizás con discapacidad y dices, quizás esta persona, si hago esto, el mundo va a ser más fácil para ellos?
Bueno, primero, como tú mencionabas, en ese caso, con el tema de los prejuicios y la desinformación que hay, los discapacitados somos nosotros. ¿Ya?
Claro.
Ellos en realidad se manejan súper bien con la tecnología y pueden sacar el máximo provecho a los sentidos y a las capacidades que tienen en ese momento. Entonces, yo soy diseñadora en comunicación visual y una de mis grandes preocupaciones era un poco la frivolidad que existe en torno al diseño, en torno a las artes, que es meramente visual, ¿ya? Y yo quise ver el diseño desde otro punto de vista. Tengo una hermana que es baja visión, que en este país es legalmente ciega, porque la ceguera depende de los grados de visión que tú puedas tener, ¿ya? Y sin pensarlo conscientemente, empecé a meterme en este mundo de la discapacidad visual, que después se fue ampliando, ¿ya? Y de poder ver cómo una disciplina que es visual, como el diseño, puede contribuir a dar herramientas y facilitar un poco el acceso a las distintas actividades, a los distintos medios, para estas personas que tienen un poco más de dificultad en ciertas partes de la vida, que nosotros no tenemos.
Sí. Tu hermana, ¿tuviste alguna vez que tuvo alguna dificultad? Tú dices que no es completamente ciega, pero ¿tuviste que le costaba, quizás que era discriminada de alguna manera? No quizás como un insulto o por la sociedad misma, sino lo mismo que tú dices, el diseño generalmente está dirigido para personas que pueden ver, claramente, porque uno quiere apreciar la obra de arte, etcétera. Entonces, ¿tuviste que tu hermana tenía alguno de esos problemas que quizás te motivó a hacer lo que vamos a escuchar ahora?
Yo creo que el gran problema en este sentido es que muchas veces, si la discapacidad no es visible, no existe para las demás personas. Entonces, una persona que tiene algún grado de discapacidad y aparentemente es normal, como tú dices, hay mucho prejuicio y es segregada de muchas cosas. Y mi hermana le gusta el arte, ella es ilustradora, ¿te fijas? Entonces, por ese sentido, había que explorar todas las posibilidades que hay. Yo trabajo en un centro que produce y adapta material para personas con discapacidad visual, para personas con discapacidad auditiva, ¿ya? Y el universo que tú te das cuenta que existe para poder hacer cosas, para poder adaptar cosas, es infinito. Estamos recién empezando en este país a poder entender un poquito que aunque suene cliché, sí se puede lograr una inclusión, una integridad, pero hay que empezar a hacer cosas desde la disciplina que uno esté, desde el deporte, desde el diseño, desde el periodismo. Hay que empezar a hacer algo, no podemos dejar que las otras personas lo hagan. Si como no, la educadora diferencial lo va a hacer. No, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Te fijas? Tú en este caso, desde el punto de vista de la radio, de la locución, también puedes aportar a cambiar un poco la visión, a ampliar horizonte. Y eso es lo interesante, empezar a cuestionarse, bueno, mi profesión, ¿en qué puede aportar a realmente lograr una inclusión, una integración en donde nosotros vivimos, que siempre nos quejamos que estamos tan mal, pero que en realidad muchas veces no hacemos nada?
No me había dado cuenta que teníamos dos aristas, el deporte y el arte. Nosotros generalmente en el programa últimamente hemos hablado mucho de arte, de obras inclusivas. La semana pasada teníamos una obra en el GAM que era una obra que se adaptaba a las personas que tenían quizás síndrome de Down o también problemas quizás de otra índole, que les molestaban las luces, que les molestaban los ruidos. Entonces era una obra adaptada para personas que pudiesen salir, que pudiesen interactuar con los actores. Era una obra preparada quizás para estas personas que uno a veces discrimina y dice, ¿y por qué no van a una obra normal? Y es porque
no existe.
Claro. Entonces, tenemos acá el arte y el deporte, y también queremos escucharlo a ustedes, porque a mí me parece muy interesante las visiones que tienen sobre la inclusión, y por eso vamos a dejar abierto el teléfono y los vamos a invitar a los que nos escuchen. Es el 22-36-00-96, por si quieren preguntarle algo a Claudia o a Alex, que ya vamos a estar ahondando en sus vidas, porque la verdad es que dan en sus vidas profesionales, porque la verdad es que ustedes dan un punto muy importante. Nosotros con el deporte ya vamos a escuchar también a Alberto Abarza, que está con nosotros a través de un audio. Él nos dijo algo que a mí me impactó. Él una vez dijo, ¿saben qué? La gente piensa que nosotros no podemos leer un libro. Y la verdad es que quizá el problema que tenemos es que nosotros solamente no lo alcanzamos. Pero leerlo, perfectamente podemos leerlo, entenderlo, interpretarlo y después transmitirlo y quizás hacer una versión diferente. El único problema quizás que a veces tenemos es que está muy alto y no lo alcanzamos, pero no es más allá de eso. Entonces le pregunto a ustedes, ¿cuál es la mirada que tienen acerca de la discapacidad? Y tú desde el punto del deporte, porque nos mencionabas, en la cancha son héroes, en la cancha ya vamos a estar viendo que ganaron medallas de bronce en bochas en Buenos Aires, pero afuera de la cancha, ¿qué es lo que se vive? Nosotros siempre comentamos que en el metro generalmente el asiento de discapacidad no es para un discapacitado, ocupado por cualquier persona. Entonces, situaciones quizás como esas. Por ejemplo, en esta misma radio hemos tenido invitados en silla rueda y los hemos tenido que tomar en brazos porque claramente no estamos en una radio quizás inclusiva en el sentido de que tenemos que tener quizás un ascensor o algo así. Entonces, son detalles mínimos que a veces uno no se da cuenta, y les pregunto a ustedes desde el punto de vista ya sea del arte o del deporte o del diseño, mejor dicho, ¿cómo aprecian la discapacidad acá en Chile?
Sí, mira, Rocío, yo creo que tanto la actividad como el deporte, como el arte, como señala Claudia, nosotros el arte y el deporte y lo que hace el movimiento paralímpico primero dar oportunidad de actividad física a las personas en situación de discapacidad, pero también tiene una línea de que es sensibilizar y concientizar acerca de las personas en situación de discapacidad, porque como decía Claudia, mucha más es la desinformación. Muchas veces nosotros nos toca solicitar un servicio de alimentación para personas en situación de discapacidad y la banquetera tengo que cortarle la comida,
en vez de darle un sándwich normal, ¿cómo a personas discapacitadas cómo se les da?
Y no es así, los chicos con discapacidad visual se sirven jugo, se sirven un té, comen todo de forma normal. Entonces, también la instancia del deporte, que nosotros, por ejemplo, en Chile hacemos campeonato en algunas regiones, a lo mejor ese hotel no era inclusivo no pudimos solicitar ese servicio, pero al otro año nos dicen, ya lo adecuamos,
lo arreglamos
y ahora podemos recibir, y a través de eso no solamente recibir a deportistas, sino que a público en general. Entonces, el deporte, pero si no haciendo situación de discapacidad, lo que genera es la visibilización, la sensibilización. Muchas más personas, entrenadores de deporte convencional, nos pasa mucho que no tienen
No sé si pueda entrenar,
A personas con discapacidad, y ahí nosotros le mostramos, oye, no es tan así.
¿Pero es muy diferente?
No es tan diferente, no es tan diferente.
Tú que estudiaste educación física, hay que quizás tener, o sea, quizás un grado más de preparación quizás psicológica, pero en general el deporte es lo mismo.
El deporte es el mismo, y nos pasa habitualmente que mucho más gente del área médica, a lo mejor kinesiólogos, terapeutas, se están vinculando al entrenamiento deportivo, y no tanto entrenadores, profesores de educación física, al área de discapacidad. Y el deporte es el mismo, la natación es la misma, el atletismo es el mismo, solamente uno tiene que conocer después de las características del deporte y la discapacidad del deportista.
Alexi, tú te dedicas más, me contabas, Talentos para Chile es casi no obra tuya, pero colaboras mucho con esa situación, que recordémosle a la gente, han sido una serie de, podríamos decir, seminarios a regiones, digamos, para que la gente se vaya incluyendo en distintos deportes. ¿Tú ves una diferencia entre Santiago y las distintas regiones a las que han ido?
Bueno, no es obra mía, así que...
Eso digo que tú colaboras, pero sí. Pero claramente tú eres partícipe.
Estoy a cargo, sí, ahora de organizar este programa de Talentos para Chile, que inició también Yana Cunaza, que era gerenta del comité que estuvo con nosotros. El proyecto Talentos para Chile lo que también busca es posicionar el deporte paralímpico en regiones. Hoy en día tenemos muy centralizado en Santiago el deporte paralímpico. Cerca del 40% de nuestros deportistas están en Santiago. Entonces queremos buscar mucho más talento en regiones, pero para eso también hay que generar las instancias donde acojan a esos deportistas. No sacamos nada con ir y buscar a un deportista, oye, tú tienes talento, si no hay un entrenador que lo pueda recibir, si no hay una institución que lo pueda recibir, un club. Entonces hemos tratado de hacer a través de este proyecto alianzas con INED regional. Entonces a los chicos ya lo están recibiendo en los centros de alto rendimiento, que solamente recibían deportistas convencionales, están recibiendo los deportistas paralímpicos. El entrenador que está contratado por una región maneja tanto a las deportistas convencionales como paralímpicos. Entonces lo que buscamos es generar esa estructura que solvente y que soporte a los deportistas en regiones. Y el proyecto Talentos para Chile lo que hace es capacitar, vamos a la región con nuestros entrenadores y además financiamos la venida de estos deportistas a campeonatos nacionales o a concentrados con la selección nacional. O sea que el chico lo detectamos en regiones, se prepara en la región y viene a competir acá, e incluso tenemos chicos que luego de su rendimiento van a competencias internacionales. Entonces el programa es muy bonito y el próximo año vamos a estar en Talca, en Puerto Montt y en Punta Arenas. Vamos a llegar bien al sur con nuestro...
Talca, Puerto Montt y Punta Arenas.
Allá vamos a estar, ya para el mes de marzo, abril, vamos a estar allá visitando esas regiones, así que ahí para que se preparen los deportistas también, vamos a ir a buscar talento en algunos deportes.
Claudia, ya pronto vamos a ir a la primera pausa, pero si nos podrías dar una primera pincelada, primero de tu opinión, de lo que ves tú generalmente, cómo se trata la discapacidad en Chile y cómo nace tu idea. Tú decías, claro, tu hermana que tiene quizás menos visión que el resto, pero tú te inspiras en ella para hacer este proyecto, que si nos podrías contar un poquito de qué se trata antes de ir a la pausa.
Sí, claro. Mira, primero voy a aclararte que el proyecto lo conforma el colectivo Mucho, ¿ya?, liderado por Paula Cancino, y ellos se ganan este fondo. Uh-huh. Ya, yo trabajo como encargada de la unidad inclusiva del Centro de Cartografía Táctil, y aquí nos llegan muchos requerimientos. ¿Ya? Y uno de esos requerimientos fue justamente la inquietud de poder llevar murales a las personas con baja visión y discapacidad visual. ¿Ya?
Murales,
¿ya? De eso se trata, manos a la pared. ¿Ya? Y esto no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo.
O sea, no se inspiraron en nadie.
En nadie específicamente, fue una necesidad en el fondo, ¿ya? Porque nosotros habíamos adaptado algunas pinturas, pero murales nunca se había hecho, ¿ya? Y era un desafío bastante grande, porque tú sabes que con el tema de las pinturas está mucho la huella del autor. Claro. Hay mucha interpretación, ¿ya? Hay mucha de subjetividad en una obra. Entonces, claro, llevarla a táctil era el desafío más grande.
Te pregunto, ¿sí?, la gente, digamos, ciega que ve estos murales, tiene que, es como el sistema Braille, tiene que poner las manos en la pintura para entender.
Te cuento que este es un circuito ya de hartos murales que está georreferenciado. Esto va asociado a una aplicación que se llama Lazarillo, que te da la ubicación de cada uno de estos murales.
Ah, ya, perfecto. ¿Ya?
Entonces te da la ubicación y tú te encuentras con una placa táctil con la interpretación del mural. Y ahí lleva una leyenda en braille y además tienes mediante audio información acerca de esta obra.
Ah, perfecto. O sea, con las manos y también con los oídos tú puedes, exacto, interiorizarte en algo que quizás nunca la podría, nunca se podría haber percibido por, exacto, esta persona.
Y de eso se trata, porque hablamos muchas veces de igualdad de género, de igualdad de muchas cosas, pero ¿qué igualdad existe si no existe la opción de hacer algo? Si una persona ciega no puede ir al cine, no, no hay igualdad. Si no puede ir al teatro, si no, no puede ir a un museo y tocar algo. Los museos, ¿qué es lo primero que te dicen?
No tocar.
No tocar. ¿Cómo entonces esa persona ciega tiene acceso a todas las maravillas que hay dentro de un museo? Fija, entonces, de eso se trata la igualdad, de que todos tengan la opción. Quizás alguna obra no la van a entender, pero tiene el derecho a no entender. ¿Te fijas? Tiene el derecho a poder...
Nos ha pasado a todos.
Exacto. Exactamente, nos ha pasado a todos. Pero ahora le estamos dando esa oportunidad de que ellos puedan tocar, puedan interpretar, puedan imaginarse, porque ellos se hacen imagen mental de la figura y de la forma. ¿Ya? Y eso yo creo que es una de las cosas más rescatables de este proyecto. Pensar en, oye, están estas cosas muy lindas que se llaman murales en las paredes de Santiago, pero ¿por qué solamente podemos verlo nosotros? Claro. Compartamos. Y debemos de alguna forma... en que todas las personas puedan acceder a este tipo de arte.
Mira, qué lindo el mensaje que nos entrega Claudia, y claro, también inspirador lo que nos dice Alex entre el deporte y también el diseño. Vamos a ir a la primera pausa porque nosotros no somos nada sin Verán Björk. Les cuento a ustedes, me gusta mucho tu collar, Claudia.
Gracias.
Te hace lucir muy bonita y también, gracias, tu cabello está reluciente. Si tú quisieras que tu cabello brille más, que tu cabello quede mejor... Que tu cabello quede hermoso, pero ya lo tienes. Pero si quisieras que quedara más hermoso...
Dime cómo hacerlo, por
Verán
favor.
Verán Björk es la solución. Y bueno, Alex, también, ¿eh? También puedes venir a Verán Björk, incluidos todos. Y también Gaby, por supuesto, que es nuestro auspiciador, que le ha dado premios a atletas paralímpicos. Es una peluquería inclusiva. Vamos a escuchar entonces a Verán Björk. Y ya volvemos porque hay más temas. Está la ley de inclusión también que vamos a conversar. Algunos deportes también. El Festival Deportivo Inclusivo, que está muy metido, Alex. Así que vamos a estar de vuelta enseguida... Vamos con Verán Björk y ya volvemos.
En Radio Santiago, la radio de Santiago, estamos presentando Sin Límites. Todo el acontecer del deporte paralímpico nacional, con la conducción de Jenny Zurita y Rocío Ayala. Verán Björk, peluquería y centro de estética integral, masajes capilares, microblading, manicure, pedicure, pestañas, maquillaje, estética facial, extensiones de pelo, bronceado express, botox, ácido hialurónico, rinomodelación, depilación y mucho, mucho más. Verán Björk, líderes en belleza. Ubicados en Colipi 124B, esquina Los Leones, Providencia. Teléfonos 222-31-8621, 223-21-8961. Fono WhatsApp más 569-5200-0003. O visítanos en www.veranbior.cl. Vive una experiencia única e inolvidable. Verán Björk, peluquería y centro de estética integral. En Radio Santiago, la radio de Santiago, estamos presentando Sin Límites. Todo el acontecer del deporte paralímpico nacional, con la conducción de Jenny Zurita y Rocío Ayala.
Son las 5:30, que ha pasado rápido el tiempo, ¿no? O sea, ha sido increíble la conversación con Alex Sinostroza del Comité Paralímpico y también con Claudia Camaño, que me pasó algo que la verdad me tiene sorprendida. Es una especie de... ¿Cómo lo puedo llamar?
Placa de crión.
Placa de...
crión.
De crión, ya. Les cuento, es blanca y tiene, claro, relieve donde yo puedo tocar y ver, tratar de imaginarme lo que es. Y también tiene una especie de reseña en braille. Si nos podrías contar un poco qué es lo que tengo en las manos para que la gente sepa, porque yo estoy impresionada. Es un poco pesado, pero esto va pegado a la pared.
En este caso, estas placas de crión son las que usamos en el Centro de Cartografía Táctil para exteriores. ¿Ya? Para interiores usamos PVC, pero para exteriores usamos eso. ¿Ya? Hoy en día en el Parque Inés de Suárez están 25 especies en placas de crión. son muy lindas, especies de árboles nativos que han llegado en ese parque, y las personas pueden tocar el detalle del árbol, vale decir, el fruto, una hoja, y pueden apreciar la forma en general. Ya, eso se usa para exteriores y ese fue el material que se usó para manos a la pared.
¿Ya? Y el que tengo acá
es tiene la exclusiva, porque todavía no,
no se ha hecho. La exclusiva, miren. Sí. Radio Santiago tiene la exclusiva de algo que, si nos podrías contar, porque ya me diste la primicia fuera de micrófono.
Sí, es un proyecto financiado por el IPGH, que depende de la OEA, para que 4 países puedan realizar circuitos turísticos inclusivos. Entonces tú tienes ahí parte del circuito de Valparaíso, que es el ascensor El Peral. ¿Ya? Esto va acompañado de un plano táctil donde se indica cuáles son los principales atractivos de Valparaíso. Está la Plaza Sotomayor, está el ascensor El Peral, hay una serie de puntos de interés turístico accesible.
¿Y esto cuándo empezaría a estar o todavía...?
Ay, yo no manejo muchas fechas porque Monumentos Nacionales se entusiasmó y quiere hacer este circuito un poco más grande.
¿Ya?
Entonces estamos en reuniones con ellos. Mirales. para que esto, digamos, tanto pueda ampliarse. Pero la idea es que el 2019 ya pueda estar ya instalándose.
No, ¿a ti qué te parece? O sea, yo lo tomé pesado, pregunté si se me caía, qué pasaba, se quiebra, me dijeron, pero... A ti que te lo pasan, ¿cuál es la? Pensando que tú también conoces muchos deportistas ciegos, quizás una no es tu área, pero es algo llamativo lo que nos entrega Claudia.
No, está buenísimo, lo estaba imaginando incluso como premio para los deportistas, como premio, algo que sea...
Ah, claro, podría diferente. Ser una especie de diploma, después podríamos pensar en algo así para, por ejemplo, Cristian Valenzuela, me suena que... deportista, atleta ciego, que quizás cuando se les da un reconocimiento ellos no pueden saber qué es, podríamos poner algo en braille. Me parece que es buenísima. Buena la idea. ¿No? Muy la verdad es que te agradezco que hayas traído esta pieza que va a estar ojalá pronto en Valparaíso y ojalá en todo Chile, porque hay lugares turísticos, lugares que llamativos en todas partes, así que ojalá que se dé pronto. Y Alex, me pasaste tú, ambos me trajeron regalos, ¿ah? Me pasaste tú un papelito verde que dice: Todo Chile se mueve, Festival Deportivo Inclusivo y Adaptado. Participemos todos en familia y con amigos de este gran evento inclusivo preparado especialmente para personas en situación de discapacidad. Actividades: corrida inclusiva 2K, zumba inclusiva, muestras de deporte adaptados y más. ¿Cuándo? El 24 de noviembre de 10 a 13. Horas. ¿Qué me podrías explicar un poco más, aparte de lo que dice este boletín muy muy informativo? ¿Quién puede ir? Esto es en el Estadio Nacional, por lo que veo, pero si nos podrías contar tú, que eres gestor de este proyecto.
Sí, buenísimo. Bueno, esto nace en trabajo con el Ministerio del Deporte. Hay una mesa de deporte adaptado donde está trabajando varias organizaciones. Y ideamos junto a este festival deportivo, donde el Comité Paralímpico de Chile está participando ahí con una muestra de varios deportes. Puede ir cualquier persona. La idea es que nosotros vamos a mostrar nuestros deportes, nuestro abanico de deportes. Van a estar nuestros seleccionados chilenos, clubes deportivos, van a estar ahí mostrando cada disciplina. Y la idea es que personas en situación de discapacidad puedan ir y puedan probar a lo mejor algún deporte. A lo mejor esta persona en situación de discapacidad hacía solamente tenis en silla de ruedas y va a poder ver que está el tiro con arco al lado y va a poder probar, va a poder lanzar y va a poder conectarse a lo mejor con un taller de tiro con arco para que pueda seguir desarrollando. Y también personas sin discapacidad que también prueben y se suban a una silla de ruedas, que hagan un lanzamiento de básquetbol, que vean la habilidad que tienen los chicos para manejar esa silla de ruedas, para llegar al aro. Así que están todos invitados desde las 10 de la mañana este día sábado para que vayan con su familia, una actividad familiar. Vamos a obtener todos estos deportes, van a ver poleras de regalo y puedan participar en una corrida que se va a hacer a mediodía por alrededor del Estadio Nacional. Así que va a estar muy bonita esta iniciativa. Además, también contar que este mismo sábado también tenemos el Campeonato Nacional de Paranatación. Este campeonato tiene cerca de 70 deportistas inscritos de todo el país y es un campeonato, un deporte que tenemos con bastante practicante en nuestro país. Así que muy contento también que puedan participar del festival y se puedan pasar ahí en la piscina al centro acuático, que vamos a estar con el Campeonato Nacional de Natación.
Campeonato Nacional de Natación, que nos da el paso incluso para... tener a un deportista. Vamos a ir primero, ya que tú diste el pase, a escuchar a Alberto Abarza, a ver qué opina sobre este campeonato, y después tenemos otro invitado. Así que escuchemos la opinión de un nadador como Alberto Abarza y después vamos a meternos de lleno con la ley de inclusión. Alberto Abarza en cualquier minuto está con nosotros, lo estamos esperando, ahora sí.
Campeonato increíble, cada año están mejorando los campeonatos nacionales de paranatación, así que va a estar muy, muy, muy entretenido. Van a haber gente de todas las regiones que se estuvo preparando durante todo el año para venir a esta cita, ya que también son, por lo que tengo entendido, son clasificatorios para los paranacionales del próximo año que se van a disputar, y por primera vez fue incluida la natación de los paranacionales, perdón, sí. Así que no, va a estar increíble este fin de semana el campeonato de paranatación.
Si él lo dice, es que va a estar increíble. Muchachos, los llevo ahora a las 5:33 de la tarde a escuchar a un invitado. Lo teníamos pendiente. Él es periodista, su nombre es Daniel López y él es ciego. Él nos va a contar su opinión acerca de la ley de inclusión porque, por lo que tenemos entendido, no está muy a gusto. Daniel, estás con nosotros, ¿verdad?
Sí, Rocío, hola, ¿qué tal? Saludos a ti, a todos los que están escuchando hasta ahora Radio Santiago.
Cuéntanos un poco tu opinión acerca de la ley de inclusión. Tú, tengo entendido que tú eres ciego, ¿cierto, Daniel?
Sí, efectivamente, yo tengo discapacidad visual total, soy periodista, egresé de la Universidad de Concepción en el 2009, y bueno, hay varios alcances que hacer. Hay que partir diciendo de entrada que la ley de inclusión no incluye hoy día, es una ley falsa, es un traje a la medida hecha para los empresarios, básicamente, y que en rigor no está cumpliendo absolutamente con nada de lo que supuestamente se pidió. Mira, Rocío, hagamos un poco de historia para que la gente también conozca un poco.
¿Nos escuchas, Daniel? Ahí sí.
Sí, lo escucho.
Sí, se estaba cortando.
Sí, te decía, hagamos un poco de historia. El año 2014, la presidenta Bachelet pidió un consejo asesor.
Se nos va, Daniel. A ver, Daniel, si te puedes poner en otro lugar mientras le pregunto a ustedes.
Me voy a mover, Rocío, un poco. ¿Ahora me escuchan?
Súper, súper. Por mientras. Antes de que nos des tus puntos, tenemos acá dos invitados, ya te lo decía fuera de micrófono, Alex Sinostroza, que él se ve, él es del Comité Paralímpico, y también Claudia Camaño, que ella es diseñadora, hizo, y ella está, nos mostró ya un proyecto, pero buenísimo, que es Manos a la Pared, que es justamente para personas con discapacidad visual. ¿Ustedes, ustedes están interiorizados en lo que es la ley de inclusión? ¿Creen que él a priori nos dice, Daniel López, periodista que es ciego, que no está de acuerdo, ya nos va a dar sus razones, pero ustedes, a priori, ¿cómo lo han visto en sus áreas?
Estaba escuchando a Daniel, y bueno, se cortó lamentablemente, pero tiene todas las razones. Es una ley que en estos momentos no se está llevando a cabo como debería ser. Ya esta ley de inclusión decía que el 1% de los trabajadores de una empresa grande debía ser con algún tipo de discapacidad. Justamente mi hermana postuló a uno de estos trabajos.
Y se digamos en su área.
En su área. O sea, no. Lo que pasa es que las empresas grandes contratan o subcontratan a otra empresa para que capacite a personas con distintas discapacidades. Ya luego de esa capacitación entregan su certificado y los ubican en alguno de estos negocios. Ya. En este caso mi hermana fue ubicada en un supermercado. Yeah. Pero ¿qué pasa? Llegan al lugar de trabajo y las personas que están a cargo no tienen ningún tipo de capacitación. Entonces los tratan mal, les asignan trabajos que ellos no están capacitados. Entonces, en vez de crear una oportunidad real laboral, están generando un estrés, están generando angustia y están generando que estén peor que como estaban antes, porque los enfrentan a un trabajo, a hacer tareas que no están dentro de sus capacidades, ya que nadie les enseña. Entonces, el tema de la inserción laboral es solamente una bonita frase, pero no estas grandes empresas no se preocupan de fiscalizar de que si estos programas de inclusión realmente funcionan o qué pasa con la gente que los recibe, ¿te fijas? Entonces, por eso yo creo que de alguna forma Daniel se refiere que no se está cumpliendo como debería ser, no está entregando trabajo realmente a la gente con algún tipo de discapacidad.
¿Qué te parece lo que dice Claudia, Daniel? ¿Te interpreta un poco lo que tú quieres señalar?
Es que, mira, yo quería explicar un poco, ¿va? Porque
adelante.
Hay harta desinformación, sí, hay harta desinformación, Rocío, y te vuelvo a comentar. este consejo asesor que pidió la presidenta Bachelet el año 2014, justamente para discutir temas de discapacidad en la sociedad civil chilena. Este consejo asesor, que estuvo dando vueltas por todo el país, sugirió en ese entonces al gobierno una cuota de inclusión laboral del 5%. Bueno, después el propio gobierno, la presidenta Bachelet, la fue bajando hasta que después se discutió un 2.5, y después, antes de que se aprobara exactamente esta ley en junio del año pasado, llegó jefa de las empresas a hacer lobby al Congreso, justamente para que las empresas no estuvieran obligadas a contratar a personas con discapacidad. Y ahí me acuerdo de lo que dice Claudia un poco, porque hoy día la ley dice que las empresas o el mundo público deben mantener interior a un 1% de personas con discapacidad como funcionarios. Y esto no se cumple porque en rigor las empresas del ámbito privado no están obligadas a contratar personas. De hecho, ellos lograron que se pusiera, digamos, un artículo a esta ley en que si ellos no contratan a personas con discapacidad, sí pueden hacer donaciones a empresas que capaciten o que trabajen con personas con discapacidad. En el fondo se les da el vuelto del pan a empresas como Fundación Takal, por ejemplo, que tiene como una de las principales, digamos, caras visibles, Andrea Sonde, que es la ex directora de Fonadis en su tiempo, también la esposa del ex intendente Marcelo Trivelli. Y en definitiva, esas son las empresas que están recibiendo el dinero de esta ley. Otra cosa importante, Rocío, auditores también, muchas empresas, para evitar contratar a personas con discapacidad, lo que están haciendo es enviando a sus propios trabajadores al COMPIN, los que tengan, por ejemplo, alguna discapacidad menor o ni siquiera discapacidad, en el fondo, mínima sordera o qué sé yo, les duele un dedo, los mandan a COMPIN y COMPIN los cataloga como personas con discapacidad. Entonces las empresas dicen, bueno, nosotros ya tenemos nuestra cuota, así que no contratamos a nadie más, y se quedan obviamente con la gente que ya tienen, haciéndolos pasar por personas con discapacidad.
Entonces, Daniel, lo que nos dice ya, es terrible.
Sí, sí, mira, yo esto de hecho lo pude empezar a descubrir casi por una coincidencia, porque hace poco más de un mes acompañé a mi pareja, que también es ciega, ella vive en Rancagua, uh-huh. Y ella tuvo que renovar su credencial de discapacidad. Entonces fuimos a hacer el trámite con PIN, conversábamos con una de las personas ahí y nos decía, bueno, esta ley no se está cumpliendo precisamente porque aquí nosotros hemos recibido decenas de personas que vienen a calificarse o a recalificarse ante la Comisión Médica como personas con discapacidad. Entonces las empresas no están cumpliendo absolutamente ningún rol. Otro asunto, y aquí seguramente me voy a colgar a muchos, pero hay que decirlo, que cuando las empresas, dan cierto donativo, lo hacen a la institución que ellos desean, ¿no? Y muchas de estas empresas les están dando recursos, por ejemplo, a Teletón. Y basta ver cuál es el directorio de Teletón, que entre otras personas alguna vez tuvo al señor Delano, que estaba involucrado en el caso Penta. Ah, entonces, insisto, hay que informarse y tomar la ley como de verdad es, una ley que no está incluyendo, una ley que, insisto, como lo dije al principio, fue hecha como un traje a la medida para los empresarios y para las autoridades de turno. En ese entonces, el exministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, y al preguntarle cuál era la intención real de esta ley, en esa oportunidad, recuerdo, ni siquiera me supo responder. Entonces, para ponerlo en ese contexto, hay que decir que en realidad la ley de inclusión derechamente no incluye a nadie y tampoco cumple con dar oportunidad a las personas con discapacidad. Seguimos exactamente igual y peor, ¿no? Quienes tenemos alguna discapacidad. Imagínate, yo me titulé en 2009.
¿Ya?
Y hasta ahora, que estamos en noviembre del 2018, todavía no puedo encontrar un trabajo en donde yo pueda tener un desempeño competitivo o un cargo o un sueldo que me permita vivir dignamente, dando menos de 400 mil pesos, o sea, prácticamente lo mismo que tengo que pagar anualmente y menos de lo que tengo que pagar anualmente por el crédito que pedí para estudios. Y así tantas realidades, Rocío, son cientos de miles en Chile.
Alex, tú sentías, escuchabas con atención lo que decía Daniel López y te pregunto, ¿esto para ti es conocido, tú que estás en el Comité Paralímpico? Nosotros tuvimos un par de casos de deportistas que nos decían que ellos, habían varios, varias aristas, unos que decían que estaban muy bien en sus trabajos y otros que decían que la verdad no lo estaban porque no les dejaban entrenar, porque no se desempeñaban para lo que ellos estaban estudiando, un poco lo que tú señalabas. Yo te preguntaba, Claudia, tu hermana era en su área y tú me dices en un supermercado, porque claramente quizás es un poco lo que sucede, Daniel. Ustedes buscan en estudié periodismo, pero como periodista no voy a ejercer, porque ¿cómo va a haber un periodista ciego? No se puede. Entonces busca, y ahí hay un puesto en el supermercado donde tú quizás, no sé, puedas ser, no tengo idea, cierta cajero, por ejemplo, donde tú puedes ser, pero periodista no, porque eso es mucho. Entonces me parece que quizás, no sé si tú estás interiorizado en esto, en el mundo del deporte, Alex.
Sí, mira, te cuento, nosotros este año igual se nos han acercado algunas empresas para requerir personas en situación de discapacidad que puedan formar parte de su empresa, y me tocó consultar en nuestra base de datos deportista estimado, preséntenos su currículum, así tenemos una base de datos para enviar, y nos llegaron desde ingeniero, abogado, mucha gente con estudios en una situación de discapacidad, y después la empresa, ¿y qué necesitan? No, solamente vendedor, cajero. Entonces de ahí estamos.
Es como una persona, ojalá, sin estudio.
Claro, y tenemos en serio muchas personas con mucho estudio y que no logran encontrar trabajo en lo que estudiaron, y eso es lo que hemos buscado en la empresa que se han contactado a nosotros. Si van a tener un cargo, que lo ofrezcan para las personas en su misma profesión que estudió y que está titulado.
¿Y tú qué piensas, Claudia? Porque tú hablabas de tu hermana que estuvo esta experiencia en el supermercado. ¿Qué estudió tu hermana, si nos podrías contar?
Ella es licenciada en arte.
Licenciada en arte, ya.
Entonces, lo que decía, o sea, es una ley prácticamente real, no existe. Ya está solamente el enunciado, porque no incluye nada. Fija, no incluye a las personas. Aún yo entiendo un poco que los empresarios puedan tener sus reparos, porque hay que, no sé, capacitar a la gente, hay que modificar los espacios, ¿ya? Pero en realidad lo triste es que las personas tienen un cambio cuando les pasa algo.
Claro. ¿Fija?
Cuando tienen algún caso cercano es cuando algo les hace clic en su vida y dice, ya, voy a aportar, voy a cambiar. Pero si esas personas no tienen un momento de sensibilización, no van a hacer nada. Los empresarios no van a hacer nada, ¿te fijas? Y es súper triste porque ahí vemos el subdesarrollo que hay en nuestro país. Tenemos una ley, pero esa ley no está sirviendo. Ya, ahora, yo trato de ser positiva, yo trato de pensar que en realidad es toda, todo esto está empezando. ¿Ya?
Claro.
Está empezando, estamos aprendiendo, se aprende en base a errores, ¿ya? Pero yo celebro que haya algo, que haya alguien que dijo, esto tiene que existir, ya, aun cuando no se esté cumpliendo. Pero yo proyecto esto y espero que se empiece a cumplir con estas personas integradas en un campo laboral real, donde ellos puedan ejercer lo que estudiaron, que es lo que todos queremos. Estudiamos todos con ese sueño de poder trabajar en el lugar, en una oficina, etcétera, ¿ya? Y ese sueño se ve truncado, aparte de todos los otros problemas que tienes.
Tú, Daniel, ¿tú sientes que esta ley inclusiva termina siendo discriminatoria un poco por lo que señalaban ellos, que ni siquiera tú estudias algo como periodista, en tu caso, periodismo, y lo que nos señala acá... nos dicen nuestros aquí panelistas, no, es que quería enviarla a los dos, pero claro, Alex y Nostruza, que nos da quizás el ejemplo más claro. Te buscan como vendedor, te buscan como cajero, te buscan quizás como esas peguitas que uno tiene cuando todavía no termina la universidad, cuando todavía no tiene un título, y al final uno dice, hey, pero yo soy abogado, yo soy periodista, ¿por qué no puedo hacer lo que yo ejercí? ¿Sientes que de alguna manera termina siendo discriminatoria, Daniel?
Y voy a ir un poco más allá, Rocío. Yo soy pesimista, totalmente. Soy al contrario de Claudia. Una, porque lo vivo, y porque tengo 36 años, y en todo este tiempo, la verdad es que todo ha sido un ir y venir de promesas, de fotografía, y una serie de cuestiones que me alargaría un 20 programas contándotela, pero lo más terrible de todo esto es que a nadie le interesa este tema. ¿Ah? De verdad, o sea... todo lo que se haga tiene que ver con una cuestión de la autoridad de turno, tal como ocurrió durante el gobierno del presidente Bachelet. Insisto, no tiene sentido discutir, gastar tiempo en una ley, convocar a personas que entregan ideas y en cambio les damos una ley que no sirve. Ah, porque si esta ley siquiera incluyera, no quiero hablar de integración porque la palabra integración a esta altura ya me parece un poco añeja, pero si esta ley lograra crear conciencia primero en que las personas con alguna discapacidad tienen capacidades, si esta ley lograra cambiar esa forma de observar, de mirar a la discapacidad desde la sociedad y su conjunto, los empresarios, la gente que camina por la calle, en fin, la verdad es que serviría. Pero actualmente la ley que hay, la verdad es que lo único que sirve es para que las empresas precisamente den este donativo, esta migaja, esta limosna, a quien ellos les parece conveniente, pero esto está muy lejos de cambiar. Tú puedes consultar, mira, hablamos del servicio público, el Instituto de Previsión Social, el IPS, tiene en algunas de sus sedes, por ejemplo en O'Higgins, que es el caso que yo conozco, a personas con discapacidad visual, por ejemplo, trabajando en los call centers, que es otra de las comillas, soluciones que se le ha dado a la gente con discapacidad, trabajar en call centers. Y esas personas, conozco un caso en particular, de una persona que lleva 20 años trabajando en el IPS, en el servicio público, con discapacidad, a contrata. O sea, esa persona la despiden mañana y no le dan absolutamente nada. ¿Ah? Entonces, estas son cuestiones que van ocurriendo y que en realidad la gente no lo sabe, porque como lo decías tú, Rocío, lo decía también Alex en su minuto, la gente no las vive a diario. Entonces, pasan desapercibidas y en realidad uno tiene que comentarlas para que la gente, no, porque mucha gente dice, no, es que ustedes son resentidos, es que ustedes solamente saben discutir. Bueno, yo invito a que una persona trate de vivir un día todo lo que significa pasar por este tipo de situaciones, en que se te discrimina, en que no se te da oportunidad. Imagínate, en Chile es más difícil que un profesional con discapacidad encuentre trabajo que una persona sin título encuentre. ¿Y sabes por qué?
Porque
los trabajos que hay para, porque los trabajos que hay para la gente con discapacidad son trabajos paupérrimos. Son trabajos en donde incluso puedes ganar menos del mínimo. Son trabajos a través, por ejemplo, de estos empleos de emergencia, los proempleos, donde hay algunas organizaciones que pelean cupos para que estas personas ganen el mínimo trabajando días completos, más de 8 horas en turno, con media hora de colación, con derechos laborales muchas veces vulnerados, pero nadie dice nada. Entonces, y estamos bien, y se supone que somos un país que se desarrolla. ¿Hasta dónde? Yo te lo digo personalmente y por lo que podía observar en otros casos, de menos para abajo.
Daniel, sabes que lo que nos comentas es bastante duro, pero me gustaría, porque ya nos tenemos que ir a la última pausa, que nos hicieras una pequeña reflexión. Claudia nos trajo acá un proyecto muy llamativo y sobre todo para las personas ciegas que se llama Manos a la Pared, que es para que las personas con alguna discapacidad visual puedan aprovechar de estos murales que se están incorporando para que ellos estén incluidos, digamos, en el arte también. ¿Qué te parece esa iniciativa?
Yo, fíjate que yo, si hay cosas a las que le tengo fe, es a la gente común, al mundo de la música, al mundo del arte, a la gente que de manera muchas veces anónima, logra incluir a las personas con discapacidad en alguna actividad. Qué importante es que alguien se le haya ocurrido, por ejemplo, tratar de interpretar una realidad en un espacio tan popular como un muro, en un espacio abierto, y que de esa manera gente que no tiene, digamos, la visión pueda más o menos saber, conocer. Hay hartas cosas que se están haciendo. En el caso de la gente que hace deporte, que practica deporte paralímpico, tenemos a Cristian Valenzuela, acá en yo soy Concepción, conozco muy cerca el caso de Catherine Wallerman, que es una canotista,
claro,
y que ha tenido un desempeño tremendo, y a punta de esfuerzo y de ayuda, por ejemplo, del municipio, de su comuna, una comuna pequeñita que se llama Chiguayante. No sé si de otras autoridades tan grandes, pero han llegado a sacarse la foto algunos con ella cuando ha tenido triunfo, pero yo creo que ahí hay una muy buena puerta en donde la gente se puede desarrollar. Ojalá que ese apoyo para las iniciativas como la de Claudia, para lo que está haciendo el deporte paralímpico, y que, insisto, ha tenido un desarrollo pero enorme, y yo de verdad que me saco el sombrero con la gente que hace deporte, no quiero decir deporte adaptado, usando un poco peyorativo, pero la gente que juega básquetbol, la gente que practica, por ejemplo, natación, en fin, es gente que de verdad se saca la mugre, y con, muchas veces con poquito, con alto esfuerzo, pero creo, un poco para render la idea, que ahí hay un flanco de desarrollo que puede servir de mucho, y más aún pensando en todo caso que esas personas, la mayor parte de las veces, son personas que se la juegan solos, tienen el apoyo más que de su familia, un par de amigos, y la verdad es que logran cuestiones que son tremendas. Así que, según yo, creo que ahí hay una muy buena puerta para el desarrollo de las personas con discapacidad.
Qué bueno, gracias Daniel, en serio, por tus reflexiones, creo que nos ha servido a todos, sobre todo que viene de una persona que lo vive día a día, así que te agradezco mucho, Daniel, que estés con nosotros, ojalá tenerte en algún otro programa, y nosotros vamos a ir rápidamente a la segunda pausa, porque ya nos quedan minutitos para ir cerrando el programa, para ir despidiendo también a Claudia y a Alex, así que muchas gracias, Daniel, y nosotros nos vamos a la segunda pausa.
En Radio Santiago, la radio de Santiago, estamos presentando Sin Límites. Todo el acontecer del deporte paralímpico nacional, con la conducción de Jenny Zurita y Rocío Ayala. Verambior, peluquería y centro de estética integral, masajes capilares, microblading, manicure, pedicure, pestañas, maquillaje, estética facial, extensiones de pelo, bronceado express, botox, ácido hialurónico, rinomodelación, depilación y mucho, mucho más. Verambior, líderes en belleza. Ubicados en Colipi 124B, esquina Los Leones, Providencia. Teléfonos 222-31-8621, 223-21-8961. Fono WhatsApp más 569-5200-0003. O visítanos en www.verambior.cl. Vive una experiencia única e inolvidable. Verambior, peluquería y centro de estética integral. En Radio Santiago, la radio de Santiago, estamos presentando Sin Límites. Todo el acontecer del deporte paralímpico nacional, con la conducción de Jenny Zurita y Rocío Ayala.
Quedan 5 minutos, así que los vamos a aprovechar, pero absolutamente... Pero ya lo estoy desaprovechando, así que vamos al grano. Vamos a ir despidiendo ya a Alex Sinostroza. Muchísimas gracias, Alex, por la información. Si nos podrías quizás dar una pincelada a lo que se viene, un poquito de bochas también, que obtuvo 2 medallas de bronce, y la selección de básquetbol también está jugando en estos momentos.
Sí, vamos rapidito. Bueno, Bocha, que estuvo en Argentina compitiendo, sacó 2 medallas de bronce en BC1 ahí con Germán Calderón. Básquetbol en silla de ruedas femenino está en Guatemala disputando el Panamericano clasificatorio a Lima 2019, así que ahí están las chicas con mucha esperanza ahí que puedan clasificar a Lima.
Vamos
el
a tener
próximo
los
año.
Resultados la otra semana.
El fin de semana estuvimos con la Liga Chilena de Golfbol, que finalizó.
¿Ah, sí?
La Granja en mujeres, la Granja de Santiago salió campeón en mujeres.
Ah, felicitaciones a la Granja.
Y Ainil de Valdivia ganó en varones en una electrizante final a Gladiadores de la Quinta Región. Y ahí Daniel señala, en Concepción tenemos la final de la Liga Nacional de Básquetbol, se va a disputar en Concepción el 15 y 16 de diciembre.
Ah, queda todavía.
Para que allá vayan a visitar y ver deporte paralímpico.
Y por supuesto los dejamos invitados entonces 24 de noviembre de 10 a 13 horas en el Estadio Nacional, es el Festival Deportivo Inclusivo y Adaptado, y también está el Campeonato de Natación, que ya escuchábamos, Alberto Abarza, cada vez es mejor, así que no se lo pueden perder. Alex, agradecerte tu participación, ya nos puedes decir adiós cuando escuchemos también las últimas reflexiones de Claudia Camacho, Camacho, para que tu papá esté orgulloso de este apellido, Camacho, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Qué proyectos quedan? Tú hablas de optimismo, sí, si nos podrías hacer un redondeo.
He hablado de optimismo porque este año ha sido un año que hemos tenido demasiado trabajo en el Centro de Cartografía Táctil. Los textos adaptados que entrega el Ministerio a los niños ciegos se incrementó en un 50 o un 60% este año. Ya tenemos proyectos que hemos tenido que patear hacia el próximo año porque no damos abasto. Yo te contaba que hay la CONAF quiere trabajar sus parques con material inclusivo.
¿Sí?
Sí, nos estaba contactando FONASA. Y pronto a salir, en exclusiva, hay un libro muy lindo que es de Monumentos Nacionales, ya. ¿Sí? Es de la fauna prehistórica de Chile, que va a ser en braille y con láminas en relieve para los niños. Muy lindo ese libro, va a estar precioso.
¿De la fauna?
De la fauna prehistórica de Chile, de los dinosaurios que habitaron acá en Chile. Sí, de los dinosaurios, ya, y eso está por salir.
Tú me decías una curiosidad de ese libro, hay un detalle quizá llamativo. Sí, bueno,
uno de los que está coordinando, Francisco Silva, es un arqueólogo que quedó ciego y él es espectacular, él es increíble con la forma en que trabaja, cómo se desenvuelve.
Él les entrega un poco la información que tiene, claro, que ver en el libro.
Él está coordinando, él es de Monumentos Nacionales en Valparaíso y también él fue el que se entusiasmó con lo que te mostraba.
No, a mí me encantó, yo creo que voy a, bueno, la radio no tiene muchos cuadros, pero los cuadros que traigamos a la radio los vamos a hacer inspirados, sí,
y
en
y hay
eso.
Otro proyecto que no sé si me reten por decirlo, pero es que es un proyecto muy lindo que está financiado por
la
BTT de la universidad, que es Condorito Inclusivo.
No.
Sí, aunque me rete mi jefa, no, lo voy a contar igual. Que, no, sí, no. Y está quedando muy, muy lindo.
No,
y
es que cuando esté el primer ejemplar de Condorito Inclusivo lo traes y yo lo quiero ver, quiero ser la primera en verlo porque la verdad es la noticia nos emocionó a todos. ¿Quién no ama Condorito?
Exactamente, y es un referente que tienen que tenerlo todo chileno.
No,
todo chileno,
no,
tiene que tenerlo como referente. Entonces, pues te digo mi positivismo porque hay muchas cosas que se vienen, muchas cosas lindas, hay muchas ideas que se van a concretar, que se están trabajando.
No, hermosas ideas tanto en el deporte como en el diseño, en el arte. Yo con Condorito me quedé extasiada, pero también con el campeonato inclusivo y adaptado, bueno, Festival Deportivo Inclusivo y Adaptado, que va a ser este sábado, así que la verdad, buenísimas noticias en ambos segmentos. Les agradezco haber estado con nosotros, espero que se hayan entretenido, lamento que las galletas se hayan derretido, pero yo lo pasé muy bien con ustedes, extrañé un poquito a Jenny Zurita, no tanto, poquito, porque ustedes realmente estuvieron a la altura, así que gracias y espero que lo hayan pasado bien los dos.
Muchas gracias a ti, Rocío.
Gracias por la invitación. Saludo a Jenny.
Ojalá tenerlos pronto de nuevo. Nosotros nos tenemos que ir, pero como cada martes vamos a estar de vuelta a las 5 de la tarde. Aquí tenemos a Gaby, que siempre va a estar gestionando invitados, pero increíbles para el próximo martes. Así que vamos a estar de vuelta 5 de la tarde, martes. Esto es Sin Límites. Nos reencontramos pronto. Que estén bien.
En Radio Santiago, la radio de Santiago, hemos presentado Sin Límites. Todo el acontecer del deporte paralímpico nacional, la información detallada de las distintas competencias nacionales e internacionales, entrevistas con los más destacados deportistas y entrenadores y mucho más. Sin Límites cuenta con el patrocinio del Comité Paralímpico de Chile. Conducen Jenny Zurita y Rocío Ayala. Hasta pronto.